Déjame que te haga una pregunta. Estás ahora mismo al otro lado, quizás te pille en el volante, al frente de tu camión, tu furgoneta, tu coche. ¿Cuántos clubs de alterne has visto en tu trayecto? A los lados de la carretera, ¿sí? Esa por la que estás conduciendo. En uno de ellos puede esconderse historias como la que vengo a narrarte ahora. En la noche, una de sus protagonistas es Blessing, una prostituta nigeriana atada a una organización de trata de personas que después de ser operada de una manera chapucera de cáncer de mama se convierte en mercancía estropeada. Y aquí pongo todas las comillas del mundo. Acaba finalmente asesinada. Es una muerte que investiga el detective Tony Roures después del testimonio de un amigo, Alberto, cliente habitual de Blessing. Este es el comienzo de una historia ficticia que nos cuenta la periodista y escritora Marta Robles en su última novela llamada La chica a la que no supiste amar. Marta viene esta madrugada a trasnochar con los búhos. ¿Qué tal? Bienvenida.
Encantada de estar con vosotros. Me gusta mucho la noche, además.
Sí, además sí. La conoces muy bien.
La conozco bien, de otras épocas, pero sí, la conozco muy bien.
Es una historia ficticia, pero podría ser, por desgracia, una historia bien real de lo que se vive.
Desde luego, yo quise poner mi granito de arena y contar una historia de trata de mujeres con fines de explotación sexual, sabiendo de verdad que muchas veces en una historia de ficción, cuando tú le coges cariño a un personaje, casi empatizas más con ese tipo de personas que cuando te las muestran en un documental o en una noticia de un informativo. Y esta historia la escribí después de hablar con 5 chicas nigerianas, después de manejar un par de informes policiales, de manejar también una tesis doctoral sobre los viajes que hacen las mujeres nigerianas. Y es una historia inventada desde la primera palabra hasta la última, pero que, como tú bien dices, podía ser real.
Y descarnada. Una historia que sacas a la luz. Has dicho, saco los trapos sucios de nuestra sociedad. Los tenemos muy cerca. Todos sabemos dónde sucede, aunque no hayamos traspasado esas puertas. ¿Por qué no se trabaja de manera más contundente para acabar con la trata de personas? Y en este caso con la trata de mujeres.
Yo creo que hay muchas contradicciones con respecto a la prostitución y a la trata de mujeres, ¿no? Creo que muchas personas tratan de obviar que el gran porcentaje de las mujeres que ejercen la prostitución son esclavas sexuales, que vienen en contra de su voluntad o incluso vienen sabiendo que van a ejercer la prostitución, pero no saben que se van a convertir en esclavas absolutas y que van a tener que pagar una deuda infinita y que si no lo hacen ponen en peligro a su familia, con lo cual nunca van a poder denunciar a sus captores, a sus amos, a sus proxenetas, ¿no? Yo creo que las personas lo queremos obviar. Queremos que esa parte oscura de nuestra sociedad sea algo que está ahí, pero queremos hacer ver que no nos toca. Y es una cosa muy extraña, porque por una parte cualquier reportaje que sale en televisión sobre prostitución y trata tiene infinidad de seguidores, a todos nos interesa, todos queremos saber, todos queremos enterarnos, pero luego pues nos da exactamente igual, nos ponemos las orejeras de burro y miramos para adelante.
Aliviamos a lo mejor la conciencia también pensando que quizás han llegado ahí porque les gusta ese trabajo.
Llamarle trabajo ya me duele el corazón solo de pensarle de llamarle trabajo, ¿no? Yo creo que un trabajo tiene que conllevar dignidad. Un trabajo puede ser mejor o peor, más o menos grato, pero tiene que ser digno. Y yo es que creo que tratar con carne humana, la compraventa de carne humana, no puede ser un trabajo.
Has dicho que este asunto, como nos estás además demostrando, te mueve las tripas, te retuerce. ¿Qué otras cosas a Marta Robles le mueven por dentro?
A mí en general me mueve mucho por dentro la traición. Creo que es de las cosas. Yo si algo tiene Tony Roures, que es el personaje protagonista de esta novela, que sabes que es un ex reportero de guerra, un tipo que ha vivido pues las situaciones más oscuras y que sabe muy bien que el ser humano puede pasar de ser un ángel a ser un demonio en cuestión de segundos. Es que es un tipo adicto a la lealtad, que es un tipo de fiar. La traición en sí misma me duele muy, muy especialmente.
¿Falta lealtad actualmente en nuestra sociedad?
Bueno, creo que en muchas relaciones falta lealtad, igual que falta compromiso. Falta compromiso en todos los niveles, desde el nivel básico del compromiso de pareja hasta el compromiso con cualquier causa, ¿no? Incluida la de la prostitución y trata de mujeres, por ejemplo. Hay muchas cosas que suceden. Aquí se habla, por ejemplo, también de juegos, se habla de pastillas adulteradas, se habla de traiciones, se habla de infidelidades y en definitiva todo eso es parte de lo que es la sociedad actual, que le cuesta mucho comprometerse.
¿Qué rescatas de lo positivo de nuestra sociedad en la chica a la que no supiste amar?
Bueno, precisamente lo fundamental está en el propio Roures, que toda esta investigación la hace por una cuestión de lealtad. Él, de lealtad a un amigo suyo, se va a equivocar, va a haber unas circunstancias que tiene que dilucidar porque se da cuenta de que hay muchos engaños y de que las cosas que le están contando pues no son exactamente como le decían, pero desde luego vamos a ver esa lealtad que le caracteriza, que cuando la encuentras hace que te sientas muy feliz. O sea, cuando tú consigues ir de la mano con cualquier personaje de fiar, vas mucho más seguro y eres mucho más feliz, ¿no? Y en la sociedad, igual que hay unas cosas, hay las otras, ¿no? Es igual que mucha deslealtad y mucha falta de compromiso, también hay personas que son justo lo contrario y que nos animan, a lo mejor incluso nos dan un empujoncito para que consigamos comprometernos o seamos tan leales como de verdad nos exige una relación.
Tardaste más o menos un año y medio en escribir tu última novela. ¿Cómo te enfrentas a un folio en blanco? ¿Tenías claro el tema después de la investigación, el informe, después de toda esa documentación que manejaste? Pero claro, da cierto vértigo, ¿no? Enfrentarse al folio en blanco. Sabes cómo empezar, pero ¿sabías también cómo ibas a desarrollar la historia?
Ya sabes que se suele decir que hay dos tipos de escritores, que son los de mapa y brújula. A mí me gusta más la definición de Javier Marías, que dice que hay escritores cojos y escritores ciegos. Los escritores cojos serían los que tienen todo el andamiaje de la novela desde el principio hasta el final, que tienen desde la primera palabra hasta la última, que saben cómo empiezan y cómo acaban, que lo saben absolutamente todo y lo programan todo, pues un poco Pérez Reverte o Julia Navarro. Y luego están los que empiezan con una ideita de nada y no tienen ni idea de hacia dónde van. Y yo soy un híbrido. A mí me gusta mucho pensar mis novelas. Antes de sentarme a escribir, yo pienso muchísimo mis novelas y sobre todo pienso mucho a mis personajes. Y tengo que saber de ellos absolutamente todo. Cómo les gusta comer, vestir, a qué huelen, cómo sienten, si son buenos, qué les asusta, si son seguros, si son inseguros. Todo eso hace que cuando me sienta a escribir ya tenga muchas cosas que contar. Entonces yo sé de dónde parto y sé a dónde quiero ir. No me da mucho miedo en general el folio en blanco, porque cuando me siento a escribir ya tengo muchas, muchas cosas en la cabeza que contar.
Y antes de sentarte a escribir, ¿dónde vas buscando esa inspiración? ¿Necesitas parar un poco en la vida ajetreada que llevamos todos, en el trabajo diario, tomar distancia, coger aire para empezar a dibujar esa historia y esos personajes? ¿O es durante ese trabajo y ese estrés diario que manejamos donde van surgiendo esas chispas?
Mira, yo creo que los escritores somos todos aves de rapiñas de las conversaciones ajenas. Entonces nosotros habitualmente cuando hay una conversación ajena estamos robando contenidos constantemente y nos fijamos en todo. Somos personas enormemente observadoras y se nos queda en la retina y en el corazón mucho de lo que recibimos en el día a día. Y la más mínima cuestión nos puede servir, como te digo, para favorecer un relato que estamos contando. Yo siempre digo que aprovecho hasta las conversaciones de la máquina del café, y es cierto que hay muchos pensamientos de los que son fundamentales en La chica a la que no supiste amar, que tienen que ver simplemente con alguna conversación que he tenido en el momento más insospechado, no necesariamente cuando me he sentado a hablar con alguien de un proceso intelectual, sino cuando estaba hablando de algo nimio y sin mucho interés, y de pronto se ha prendido la llama de algo que me parece importante y que me parece que contribuye a que el personaje sea de verdad real.
Marta, ¿y después de tantas novelas sigues sintiendo eso entre novela y novela? ¿Sigues sintiendo las mismas emociones cuando te enfrentas a una nueva historia?
Bueno, hay un premio Nobel que es Naples. Naples decía que la diferencia entre lo que es literatura y no es literatura es la carta que un chico le escribe a su novia un día cualquiera, o esa misma carta escrita el día antes de ser ajusticiado. Yo escribo como si fuera a ser ajusticiado al día siguiente.
Madre mía.
Siempre tengo esa sensación como de que me pilla el estómago, ¿no? Me revuelve. Siempre tengo esa sensación de urgencia, esa sensación de que lo tengo que dar todo y contar todo en cada página que escribo, de cada novela.
Es algo muy bueno y muy positivo. Volviendo a uno de los personajes, al personaje, el guía Tony Roures, el detective de esta novela, es un personaje habitual en tus obras. Fue protagonista también de Al menos de 5 minutos.
Y a de, menos de 5 centímetros.
A menos de 5 centímetros. Estas horas yo ya cruzo las palabras. Y de La mala suerte. ¿Estamos ante una trilogía o lo vas a seguir contando con este personaje en distintos libros de manera independiente?
No, no es una trilogía, son tres casos que protagoniza el detective Roures, tres aventuras distintas que pilota él, que no tienen nada que ver una con la otra y que se pueden leer de manera independiente. O sea, no son tres partes de una misma historia, sino son historias diferentes, simplemente investigadas por el propio detective Roures. Estas historias me han comido por dentro y esta última, que tiene esta fuerza tan impactante, incluso más. Y las he escrito muy rápido, con lo cual ahora necesito descansar un poco. Estoy en plena promoción de La chica a la que no supiste amar, pero quiero esperar un poco para retomar a Roures, que lo retomaré, pero ahora estoy con otro proyecto literario en la cabeza.
No paras.
Y acometeré ese proyecto y después volveré con Roures. No, ¿sabes qué pasa? Que yo llevo escribiendo toda mi vida. O sea, yo llevo escribiendo desde que tenía 12 o 13 años y nunca he dejado de escribir y seguiría escribiendo aunque no me publicaran. O sea, escribir para mí es una necesidad. Yo necesito contar historias y es algo que hago constantemente y lo seguiré haciendo siempre. Y necesito contar historias además como esta, historias llenas de música. ¿Sabes que esta novela tiene una banda sonora original al final? Que me preguntan, bueno, ¿y cómo surge? ¿Cómo son las canciones? ¿En qué momento? Y todo. Las canciones son el bálsamo para Roures y también para mí. Yo no concibo la vida sin lectura y no concibo la vida sin música. Y Roures tampoco. Y para Roures el bálsamo de todos esos recuerdos tan inhóspitos que tiene de la guerra y de la paz, cuando se encuentra con situaciones tan oscuras y sórdidas como la que se describe en La chica a la que no supiste amar, el único bálsamo que tiene real es la música. Y aquí hago un recorrido por una música que te recomiendo de verdad que escuchéis porque realmente merece la pena y además vehicula mucho la propia historia.
¿Qué música, ya para despedirnos, suena en estos momentos en la vida de Marta Robles?
¿Qué música suena en estos momentos? No sé, es que cada día suena una música diferente, ¿no? Ahora llevo una racha después de esto que me ha habido muchos recuerdos de música ochentera que era muy importante en mi vida y música de los 80 y de los 90, pero es que depende. Yo, para mí la música es fundamental en mi vida y a veces necesito rock, a veces necesito pop, a veces necesito música clásica, aunque debo decir que yo soy más de rock y de pop que de música clásica, pese a que lleve toda la vida yendo a la ópera y a conciertos y tal, sigo siendo más rockera.
Yo también soy rockera. Tiene una energía el rock que a lo mejor no he encontrado yo en otra música, aunque me fascina la música. Nos despedimos de Marta Robles, su nuevo niño, La chica a la que no supiste amar, editado por Espasa. Muchísimas gracias. Feliz noche.
Gracias, igualmente.